El Faro, con Mara Torres.
Estamos haciendo esta noche El Faro especial apagón. Es verdad que teníamos previsto otro programa acerca de la palabra este, que era para la que os habíamos pedido notas de audio, pero claro, este apagón ha marcado todo el día, está marcando también la noche. Querría saludar a Alexis, que nos llama desde Miami. Alexis, ¿qué tal? Buenas noches.
Mara, muy buenas noches. Siempre escucho El Faro, primera vez que llamo, pero me encanta poder conversar contigo, saludarte, a pesar de que sea un difícil día para los españoles.
Pero no me digas que escuchas El Faro desde allí. ¿Ahora qué hora es en Miami?
8:30 de la noche, mucho más temprano.
Mucho más temprano, claro. Ahora tenéis, está cayendo la tarde, ¿no? Tenéis sol todavía. Bueno, más o menos está cayendo la tarde.
No, ya está oscuro, pero bueno, la oscuridad no es como la de España, ¿no? Tenemos corriente, afortunadamente.
Sí. Oye, Alexis, así que eres un oyente farero, que me hace muchísima ilusión.
Sí, es que gracias a Internet se puede escuchar El Faro en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, desde aquí siempre escucho Cadena Ser, me gusta mucho el trabajo que hacen y la manera incluso en la que han acompañado a los españoles en este día difícil y cómo la radio como medio de comunicación sigue siendo útil, sigue siendo importante en condiciones así, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando hay huracanes, que es lo que más nos afecta en el sur de Florida, siempre también la radio es el medio al que siempre se regresa, ¿no?
Claro.
Aunque existan otras alternativas, seguirá siendo el principal medio de comunicación de compañía para la gente.
Pero fíjate además, Alexis, que es que nosotros nos hemos dado cuenta de que tenemos que tener no una radio, sino una radio con pilas. No nos valía la radio que enchufábamos ni nos vale la radio del móvil. Tenemos que tener transistor con pilas.
Exactamente.
Sí. Oye, eres periodista, ¿no, Alexis? ¿O trabajas en Telemundo, me dicen mis compañeras?
Sí. Soy reportero de Telemundo y hoy en nuestros noticieros, bueno, en todo el país, se ha hablado de lo que está sucediendo en España. Ha sido titular. Tengo un colega que casualmente está en Madrid, está en un curso con una cadena de televisión allí.
Sí.
Como buen periodista se llevó su teléfono celular, se llevó su micrófono e hizo un reportaje para nuestro noticiero de las 6 y tendrá otra entrega para las 11 de la noche. Y encontró a cubanos y a venezolanos que viven en España, que viven en Madrid. Yo sé que para ustedes esto es algo nuevo, algo diferente. Ha sido todo un reto sobrevivir estas últimas horas, pero tristemente para los cubanos y para los venezolanos es algo cotidiano, ¿no?, en nuestros países.
Sí,
en Cuba en estos momentos se está pasando una crisis energética que afecta muchísimo. O sea, todos aquí en Miami tenemos familiares, amigos en Cuba que están atravesando por esta situación. Algo que se ha vuelto cotidiano, el cubano ha tenido que aprender a vivir con esto, ¿no?, a lidiar con esta situación. Y es muy cómico porque venezolanos y cubanos en España decían: nos fuimos de Cuba, nos fuimos de Venezuela para tratar de escapar de esto y de pronto nos sorprende, ¿no? Y han tenido que volver al recuerdo de lo que vivían en sus países de origen.
¿Sabes, Alexis, que yo me he acordado? Estaba tomando café con Elena hoy por la tarde, cuando ya habíamos llegado a la radio, y entonces yo decía, fíjate, en Venezuela y en Cuba esto pasa de forma frecuente, porque nosotros lo vamos a vivir, bueno, faltan todas las explicaciones que del gobierno, que falta mucha información por aclarar, eso está claro, pero lo vamos a vivir como algo anecdótico, ¿no? O sea, la gente que está ahora en estaciones y lo está pasando un poco peor durante estas horas o se ha quedado atrapado en trenes, pero es verdad que no tenemos que lamentar accidentes, que no tenemos que lamentar daños personales, ¿no? O sea, que estamos todos pudiendo contarlo. Pero es verdad que esto que vivimos como anécdota en Venezuela y en Cuba se da con bastante frecuencia. Es decir, tienen que estar acostumbrados a vivir sin luz porque de repente llega un apagón y no sé cuánto ha sido el apagón más largo que se ha vivido en Venezuela y en Cuba. No sé si tú lo sabes, Alexis, ¿de cuánto tiempo?
Hasta 48 horas sin corriente.
48 ha sido horas sin largo, luz, pero, claro.
Sí, pero es algo constante. O sea, no es que no son apagones esporádicos. O sea, tienes, por ejemplo, 8 horas de electricidad y después te la quitan 8 horas. En el mejor de los casos, no. Hay veces que te ponen solamente 2 horas de servicio eléctrico en el horario de la comida para que las personas puedan preparar sus alimentos y después entonces el resto del día es sin luz. Y en Puerto Rico también ha estado pasando por la situación de la infraestructura eléctrica, pero sí de manera esporádica. En fin de año vivieron un apagón, recientemente les tocó también, pero no es como la crisis en Venezuela y en Cuba, ¿no? Mis abuelos están en Cuba, yo estoy aquí en Miami, emigré hace unos 10 años que salí del país. Y la primera pregunta cuando me conecto con mis abuelos por videollamada es: ¿tienen luz? ¿Tienen corriente? ¿Qué hicieron hoy para cocinar? ¿Se está cocinando con carbón? Porque no hay otra alternativa, las personas no tienen el gas. La mayoría de la gente en Cuba cocina con fogones eléctricos y sin corriente no hay alternativa para cocinar y han vuelto a cocinar con el con el carbón.
Con
o sea,
el carbón, fíjate.
El panorama que se vive.
Alexis, y tampoco, por ejemplo, la nevera. O sea, los alimentos que nosotros teníamos en la nevera, pues hoy o los hemos sacado o no hemos podido hacer nada con ellos. Pero imagínate que eso es la situación que tú estás describiendo. No solo se ha vuelto al carbón, sino a comer prácticamente lo que compras en el día.
Exacto, sí, porque todo se echa a perder.
Se echa a perder,
y
claro.
Comprar un pedacito de carne en estos países también es difícil. Entonces las personas utilizan sus ahorros para hacer sus compras y después todo se echa a perder cuando toca un apagón de 12, de 14 horas.
Jolín.
Es complicado, pero bueno, ustedes lo están teniendo por poco tiempo. Yo sé que es difícil, que para muchos esto ha sido un shock, ¿no? Pero hay países que la pasan peor. Claro, la infraestructura en España hace que también sea más difícil, porque todo esto que estaba escuchando del transporte público, de las personas varadas en medio del camino, ¿no? Es muy triste. Me imagino los niños que estén a esta hora con sus padres allí y que el tren no pueda avanzar. O sea, también es complicado el panorama, ¿no? Porque la infraestructura depende de la energía eléctrica, tal vez más que en países como Cuba y Venezuela.
Sí, pero la verdad es que está muy bien que nos haya recordado que esta es una situación que pasan millones de personas con mucha frecuencia en Cuba y en Venezuela. Alexis, llámanos cualquier otro día y nos cuentas qué se cuenta por ahí, por Miami.
Por supuesto, la primera fue la que rompe el hielo. Nos vemos entonces en próximas oportunidades.
Genial, muchas gracias por llamar, Alexis. Buenas noches, buenas tardes para ti ya.
Un abrazo a todo el equipo y si vienen de vacaciones a Miami, bueno, pues por aquí.
Por ahí nos vas a estar esperando, oye.
Mundo.
Oye, pues no, eso no va a caer en saco roto, te lo digo, ¿eh? Bueno.
Nos contactamos por las redes sociales y aquí planificamos el tour por Miami.
Un fuerte abrazo.
Mucha comida cubana y venezolana, a propósito.
Gracias, chao, Alexis. Chao, chao. Un beso. Ana Alonso, directora de Ser Podcast. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Ana, hola. Ana, buenas noches, Ana. Ay, que no la tengo. Queríamos hablar con ella un ratito porque ella dirigió hace 9 años un podcast titulado El Gran Apagón. Ana, ¿me escuchas ya?
Sí, te escucho. Buenas noches.
¿Pero qué haces despierta a estas horas por atender al Faro? 3:20 de la mañana, que seguro que te has levantado a las 7 de la mañana porque te conozco.
Ya, pero y mañana también, que hay que colgar muchos podcasts.
Bueno, vamos a ver.
Pero bueno, que menos, ¿no? Y la radio nos ha servido a todos. Vamos, yo mi transistor a pilas, como oro en paño lo tengo aquí.
Bueno, tú fíjate que os pregunto a todos cómo se ha pillado el apagón. No sé si a ti te ha pillado ya estando en la radio o estabas viniendo. ¿Cómo
estaba
te ha pillado?
En la radio.
Estabas ya en la radio.
Estaba en la radio. Sí, estaba en la radio y bueno, pues al principio estupefacción, incredulidad. Pero luego enseguida, cuando hemos visto que había sucedido en varios países, efectivamente me he acordado del gran apagón y me han empezado a llegar mensajes. O sea, me han enviado hoy más mensajes sobre el gran apagón que felicitaciones el día de mi cumple. Ha sido increíble.
Es que es increíble porque de alguna manera, a ver, afortunadamente el gran apagón, tu podcast, vuestro podcast, que se estrenó hace 9 años, contaba la historia de cómo el mundo se va a negro por una tormenta solar. Pero es cierto que no fue del todo visionario, porque aquel día que relatáis en el podcast fue muy catastrófico. Se estrellaron los aviones, había escapes de centrales nucleares, motines en las prisiones. O sea, eso no ha ocurrido hoy, afortunadamente, ¿no?
No, claro, estaba obviamente todo ficcionado y luego había tramas que no tenían que ver, pero sí que ha habido muchas concomitancias y muchas cosas que me han recordado, ¿no? Porque lo primero, hablar de los hospitales, un montón, el mensaje del gobierno, el Consejo de Seguridad Nacional reunido, incluso mensajes, ¿no? De Red Eléctrica, de seguiremos informando, algunas frases de guión tal cual, y entonces por eso tanta gente se acordaba del gran apagón hoy, pero efectivamente es mucho más catastrofista y está llevando todo al extremo por la ficción. Pero hay muchas cosas, porque por ejemplo las centrales nucleares al principio se contaban cosas en el gran apagón que se parecen a las que hemos vivido hoy, sí.
O sea, y esas frases que me dices que eran casi iguales a las que se han dicho hoy, no sé si de Red Eléctrica o del presidente del gobierno, o sea, esas frases que dices, se parece un montón.
Sí. Sí. De hecho, esas me pegaba, porque claro, yo después de editarlo tantas horas y aunque hace tantos años del gran apagón, que además se decía que el gran apagón era un día de abril, que fue el último día que colgamos el episodio de la tercera temporada, ¿no? El 18 de abril de 2018,
¡Hala!
el 13 de abril, perdón, y entonces había algunos mensajes como el de Red Eléctrica diciendo seguiremos informando, o efectivamente el de mantengan la calma, que tiene. Que son frases del guión del gran apagón tal cual, ¿no? Y mensajes además al 112, mensajes de los hospitales, gente que ha entrado hoy durante el día, durante todo el día en la radio y también con vosotros a contar cosas, que eran, hay un episodio que se llama Llamadas, que son llamadas de gente pidiendo auxilio y contando cosas que tenían mucho que ver con lo que hemos escuchado hoy, ¿no? Y entonces, claro, hicimos una distopía apocalíptica. Y claro, de repente
Y de
dices,
repente,
madre mía.
sí, porque yo digo, ¿cuánto rato has estado para ti misma pensando que no pase, que no pase, que no pase, que todo se quede en esto, que todo se quede en esto, viendo que podría haber un paralelismo?
Ay, ahora no te estoy escuchando, no te estoy entendiendo bien la pregunta.
Ah, bueno, te decía, a ver si
Y
me
estoy
oyes,
encendido en
sí.
mi transistor, pero tampoco te oigo.
Ah,
Es que de vez en cuando tenemos problemas.
bueno, vamos a ver si podemos recuperarla, si no, bueno,
Ahora
yo
te
creo
entiendo.
que sí. Te decía Ana, ya para terminar, ¿me oyes bien? No.
Más o menos.
Sí. Bueno, vamos a poner un poquito del gran apagón, de aquella distopía que creasteis junto con José Antonio Pérez, que fue quien escribió el guión y que tú dirigiste para hacer podcast. Vamos a poner un fragmentito del inicio del gran apagón, celebrando que solo se parece en el título, el gran apagón, y en un poco las frases de calma que se han dicho hoy desde las autoridades y desde la Red Eléctrica Española, pero no hay que lamentar todo eso que comentaba el gran
El 11 de
apagón.
abril de 2018 se produjo una tormenta solar de clase X9. Fue la más intensa jamás registrada. 2 días después, el 13 de abril, la radiación alcanzó la atmósfera terrestre, inutilizando todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos. El planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como el Gran Apagón.
El gran apagón le ha pillado también a Juancho. Juancho, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Mara, ¿qué tal estamos?
¿Dónde te pillamos, Juancho?
Pues mira, me pilláis de vuelta para casa en Pamplona, porque yo iba para Valencia hoy, pero claro, yo suelo repostar el camión los lunes. He salido de ir un cargado, la gasolinera la tengo al lado, he ido a llenar los depósitos y me han dicho que nanay, que sí, que la gasolinera funcionaba, pero se había caído todo el sistema de cobros y que no me podían cobrar. Entonces, pues nada.
O
He
sea,
tomado la
eso,
decisión de
perdóname,
a Zaragoza.
¿eso dónde te ha pillado, Juancho? ¿Dónde te han dicho no, no puedes repostar?
En Irún.
¿Y tenías suficiente gasoil para regresar a casa?
Sí, para llegar hasta Zaragoza y volver a casa tenía lo justo. Así que ahí en Zaragoza, con mi contra, el que sale de Valencia, hemos tomado la decisión de cada uno para su casa, porque yo no podía bajar a Valencia sin gasoil, ni, claro, evidentemente luego. Si tengo problemas allí, a ver cómo salgo de Valencia.
Otra cosa que te voy a preguntar, la carga que lleváis, entiendo que es una carga que puede aguantar un día más sin ser entregada, porque esa es otra.
No, las cargas se van a entregar igual, igual.
O sea, no hay un
Claro, porque
retraso.
yo he cambiado el remolque con el que subía de Valencia para Irún.
Ah, vale.
Entonces traigo la mercancía de Valencia y la de Pamplona. Y luego acabo en Irún. Y él se ha ido con mi remolque, que es la mercancía de Valencia.
Ah, vale. ¿Los camioneros habéis estado conectados a través de vuestras radios para contaros pues cómo estaba la cosa en esta gasolinera? ¿Todavía sirven, en esta otra no? ¿O cómo ha sido el día para vosotros?
Hombre, el que tenga radio, sí, la verdad que ya se está perdiendo mucho la costumbre de llevar la emisora. Antiguamente todos llevábamos. Yo ya ni llevo, porque no. Ya no se utiliza. Ahora con las nuevas tecnologías, WhatsApp y todo, el teléfono y todo, pues apenas la usamos, la verdad. Hay muy pocos que la lleven ya.
Pues te habrás acordado de tener una emisora o no. Como nosotros nos hemos acordado de tener una radio con transistor, con pilas o no.
Claro. Hoy nos hemos acordado de que estamos en la edad de piedra si nos quitan la luz.
Eso es, eso es. Bueno, así que mañana vuelves a salir. ¿En casa ha vuelto ya la luz, Juancho?
Sí, porque yo esta mañana, después de ver un poquito de televisión y tal, pues eso, mi costumbre, ¿no? Veo un poco la tele, luego me acuesto para las 11, 11 y media, 12, me suelo acostar, y para esa hora todavía había luz. Y cuando me he levantado había luz. Ahora, eso sí, he empezado a mirar cosas en el móvil, digo, ahí va. Y he encendido la tele y me he quedado alucinando. Digo, ahí va, madre mía, si no hay luz en toda España.
O sea que prácticamente no lo has vivido, te ha pillado durmiendo.
No, yo no. Yo no, bueno, he vivido eso, el contratiempo que he tenido para poder echar gasoil,
sí, sí,
pero
sí,
lo demás
sí.
No
lo has
me ha influido en nada.
El minuto a minuto no lo has vivido. Bueno, Juancho,
no,
dime.
Vale, venga, pues.
No, dime.
Que eso, que en el norte hemos tenido la suerte, tanto el País Vasco como Cataluña, de que Francia le ha mandado a España electricidad y por eso se ha restituido antes el sistema eléctrico, pero el tema de internet, telefonía y tal, nada, absolutamente nada. Hasta que no he llegado, cuando iba hacia Zaragoza, hasta que no he pasado Pamplona, no había ni teléfono ni nada.
Bueno, Juancho, pues volvemos a hablar un día de estos.
Muy bien, pues cuando queráis, ya sabes, aquí me tenéis todas las noches.
Que descanses hoy en casa, anda.
Vale, por cierto, ¿es un grupo electrógeno el Suena la Vida?
A ver. Chema. Ay, casi. Estamos ahí. Venga, Juancho.
Venga, un abrazo para
adiós,
todas.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, agur.
Escuchamos algunos WhatsApp que habéis ido enviando durante toda la tarde, que además os hemos pedido tardísimo, porque solamente os habéis enterado de que dábamos la vuelta entera al programa cuando he entrado en Francia y no esta tarde en la ventana.
Hola, fareros y fareras. Creo que acabáis de vivir un Blade Runner en toda regla. Me acuerdo la cita que dijo: ¡ay, mi madre perdió todas las fotos en el ordenador con el gran apagón! ¡Oh, horror! Menos mal que tenemos películas como Perdiendo el Este. ¡Putuy, putuy! Para desquitarnos un poquito. Menos mal. Tiempo fugue de burdeos. Que paséis buen día, buena noche.
El susto, pues el susto que tenemos todos, el susto. Veníamos tranquilamente de la gimnasia, saludando y quedándonos con mucha gente por el camino, y de repente, a las 12:30, 1:45, vemos que salen los camareros del restaurante. La panadera no le puedo pagar, ni me llevo la barra, pero se la debo porque me conoce. Gente que me asusta, y la Iberdrola, que estaba en la calle. Digo, ¿qué pasa? Un apagón que abarca muchos países. Bueno, el susto del copetín. Y venimos para casa subiendo a un séptimo. Hicimos escala en el cuarto, que tenemos una amiga y menos mal. Y con ese receso ya teníamos la comida hecha, pero templadita, claro, sin calentar. Un abrazo, Adela desde Valladolid.
Bueno, pues hoy la ley de Murphy. Yo la tengo más presente que la de la gravedad. Me voy a tatuar Murphy en el tobillo. Digo hoy por la mañana que no hago nada, digo, voy a aprovechar y me voy a comprar el regalo de mi mami del Día de la Madre. Pues voy a coger el ascensor y no funciona, pero esto en mi portal es algo muy habitual. Bajo al garaje y todo oscuro y digo, claro, como estamos de obras, han cortado la luz general. Ya en la calle los semáforos no funcionan y digo, bueno, esto de Dios es la ciudad. Bueno, voy a ir al Corte Inglés, la mitad en penumbra y la mitad con algo de luz. Y le digo a la muchacha, entre que no me traigo las gafas de cerca y que no se puede pagar con tarjeta, pues igual es que hoy no era el mejor día para esto. Pues nada, la haré un poemita. Un besito, viajera y más.
Lo de hoy ha sido un show. Me he dedicado toda la mañana a hacer una especie de recorrido de lo que estaba pasando, ¿vale? Me he tenido que ir desde el curro andando hasta el cole de Mateo, una hora y media de pateo, en el cual me he encontrado a muchísima gente, comercios, personas, todo el mundo ha saltado a la calle con un desconcierto total. Y os dejo lo que ha pasado hace escasamente unos minutos.
La gente lo está celebrando. Incluso yo he pegado un grito de bien. Hostia, chaval.
Se ha emocionado.
Increíble todo.
Eso ha sido cuando ha vuelto la luz, claro, todo el mundo se ha puesto a aplaudir y a celebrarlo. Vamos a la estación de Atocha. Elena, buenas noches otra vez.
Hola Mara, ¿qué tal?
Bueno, pues ¿cómo están allí los ánimos? Porque claro, aquí los ánimos los vemos, pues la gente contando su anécdota del día y tal, pero la situación es muy distinta allí, ¿no?
Es muy distinta, es verdad que sigue habiendo muchísima gente despierta, otros están echando una cabezadilla. Me preguntabas antes por la gente mayor.
Sí.
He estado hablando con Nieves, que es la coordinadora de Cruz Roja, y me ha dicho que los han ubicado a todos en la planta de arriba, y me he acercado a la planta de arriba, ahora mismo es donde estoy, y efectivamente hay una sala con unas pues 40, 45 personas mayores que están ahí ubicadas porque tienen sus propios asientos, tienen los asientos típicos de la Renfe, sin ningún glamour especial, pero bueno, por lo menos están bien situados, con sus mantitas, están bastante más cómodos ya que son personas mayores. Y el resto pues sigue en el suelo adaptándose como puede a la realidad, sigue habiendo una cola también en esta planta superior de gente que está esperando a recibir mantas. Y en la planta de abajo, cuando he conectado antes contigo, sí, te hablaba de esas 400 personas que estaban esperando en la cola para recibir una manta, pues ahí estaba Gloria. Y Gloria es una de las personas que está aquí sentada en el suelo y que acaba de recibir por fin la mantita.
La mantita, al fin. Lo que pasa es que yo creo que no se han dado cuenta de la cantidad de gente que había aquí y se les había quedado cortas, ¿no? Han ido por más.
¿Porque cuántas horas has estado aquí hasta que se han dado la manta?
Uf, pues yo llevo aquí desde las 12 de la mañana.
Madre mía.
O sea que muchísimo tiempo.
Mara, me preguntabas antes si
pregúntale,
tenían...
Un momento, pregúntale por favor a Gloria. Pregúntale a Gloria, si me está escuchando la Gloria.
Sí,
buenas noches,
escucho, buenas.
Por decir algo, porque debe ser difícil. Dices
muy
que
difícil,
estás desde las 12 de la mañana en la estación.
Yo soy desde las 12 de la mañana, pero es que hay gente que a lo mejor ha llegado porque viene de viaje, venía, que llevaba uno desde las 5 de la mañana esperando a coger el AVE. Vale, yo mi AVE salía a las 2:10,
¿sí?
¿Vale? Y ya pues nada, hemos salido, cuando he llegado de Plasencia, de Cáceres, y hacia Barcelona, hemos salido y cuando volví a entrar ha salido una marabunta de gente corriendo, como aterrorizada, que claro, te asustas porque no sabes qué está pasando.
Claro.
Si ¿qué ha pasado? Si está habiendo algún atentado, por decir algo.
Sí.
Luego nada, es que claro, han querido desalojar. Han desalojado la estación y la gente se ha asustado porque no tenía información.
Claro.
Eso me preguntaba antes, Mara, justo que si teníais información de qué va a pasar,
claro,
con vosotros los trenes mañana. ¿Os han dicho algo?
Nada, a ver, a mí me ha mandado tanto Renfe como WeGo, que es donde viajaba, uno que se anulaba el tren, ¿vale? Pero no me han vuelto a mandar nada, sin embargo sí que conozco a gente, bueno, que nos han hablado gente, que les han mandado que a lo mejor hasta el miércoles no podría viajar nadie, ellos
bueno,
no saben cómo lo van a hacer.
O sea,
yo supongo que tendrá que ser, yo por ejemplo voy a una operación de mi madre, algo tendrán que hacer,
sí,
no dejarnos aquí.
Entonces Gloria, tú has recibido en todo el día, o sea, desde las 12 de la mañana, un único mensaje diciendo que tu tren se cancelaba.
Exactamente.
Y no has vuelto a saber nada
ese
más.
Cáncer. Yo no he sabido nada más. Renfe me ha mandado otro que yo ya había llegado a Atocha, que tenía que ir hasta Sol y que de allí, que, o sea, que me enviaban para atrás, pero yo ya había llegado aquí. No ha sido mi caso. Pero Wigo solamente me ha dicho que se cancelaba, nada más. No tengo ninguna otra información.
Y Gloria, una pregunta. ¿Cómo vas a pasar la noche? ¿Sentada? ¿Tumbada? O sea, cuéntame un poco.
Pues porque no lo puedes ver.
¿Has podido
ver,
comer
es que...
algo? Yo qué sé.
Sí, vamos, a ver, eso ha sido otra, porque claro, hasta ha habido una hora, a las 3 de la tarde, los bares estaban cerrando porque ya no tenían nada de suministro, bebidas calientes, no podías entrar al baño. Entonces nos hemos acumulado mucha gente en la puerta de Atocha pidiendo por favor que abrieran la estación, que nos dejaran entrar. Había niños, gente mayor, que nos dejaran entrar a los baños, que no íbamos a pasar la noche a la intemperie, porque hemos mirado hostales, pensiones, hoteles, estaba todo alrededor de Atocha, todo lleno, estaba ocupado, o sea, ha sido un colapso total. Y ahora pues estamos aquí, pues cientos, miles de personas tirados en el suelo, ¿vale? La Cruz Roja nos ha repartido mantas, que al final ha podido llegar para todos, porque al principio solamente era para niños y ancianos, pero luego ha llegado para todos. Han repartido mantas y agua. Ya. Y luego lo que los demás llevábamos en las mochilas, pues para comer. Ya. Frutos secos, lo que,
chocolatina. Sí,
claro, porque el problema ha sido que quien tenía no tenía tarjeta, no tenía dinero en efectivo, no ha podido comprar nada.
Claro, claro.
Absolutamente nada. No funcionaban las máquinas, el café, nada, nada. Ha sido muy caótico, la verdad.
Sí, sí.
Nada, se quedará como una anécdota, pero ahora me tengo muchísimas ganas ya de que nos digan algo, poder salir mañana.
Mara, déjame contarte, sí. Se nos acercaban bastantes personas a preguntar porque las pantallas están en funcionamiento, las pantallas informativas donde dice los próximos trenes que salen, pues Barcelona, había Puerto Llano, Sevilla, varios destinos ya con horarios incluidos, y se nos estaban acercando muchas personas a preguntar. Hemos hablado con la gente de Adif y nos han dicho que esto es un sistema automático, que no se pueden fiar de estas pantallas. Lo han dicho también por megafonía para que la gente estuviese tranquila, porque la misma Gloria, en cuanto lo ha visto, se ha acercado a mirar con un poquito de esperanza, pero no.
Que, de verdad, es que es surrealista.
Han dicho que no, que nada, que de esto no, que estaban haciendo pruebas pues para que funcione todo.
Bueno,
el
es que es surrealista del todo.
Surrealista,
me vais
total.
A perdonar, surrealista total.
No,
Gloria, yo solo te pido que cuando llegues a casa, por favor, mañana, haznoslo saber.
Espero. Si hasta me he ido a la estación sur, digo, si no me voy en tren, cojo un autobús, claro. Esto ha sido pues a las 3 de la tarde o las 4, cuando ya no teníamos esperanza ninguna. Y no, claro, los autobuses tampoco, porque también al no funcionar, no haber red eléctrica, no pueden repostar, te puedes quedar tirado. O sea, que estaba cerrada también la estación sur.
Bueno.
O sea, nada, esperemos que se arregle pronto todo.
Sí, pues nada, Elena, Gloria, Elena, no sé si te vas a quedar un ratito más, luego volvemos a hacer una última conexión, si quieres, a eso de las 3:10 y ya con lo que nos quieras contar.
Perfecto.
Vale.
Hasta ahora.
Venga, ánimo.
Bueno,
a todo el mundo,
gracias,
que está ahí. Un beso,
gracias.
Gloria. Chao.
Gracias, un besazo. Hasta luego.
Alucinante. O sea, están las pantallas de la estación encendidas con información del tren que sale a Barcelona a tal hora, el que sale a Córdoba a tal hora. Y han dicho los de Adif que no se puede fiar nadie, que ese es un sistema automático y que no está actualizado. ¿Yo? De verdad, es que me froto los ojos y no me lo creo.
El Faro, con Mara Torres. El Faro, con Mara Torres.
Son las 3:06 de la madrugada, no sabemos si todavía quedáis gente sin luz, sabemos que sí, lo que pasa que igual, bueno, estáis en casa, estáis ya durmiendo y apenas lo notáis, ojalá, porque sabemos que todavía, aunque se está restableciendo prácticamente toda la red eléctrica, pero todavía nos decían nuestros compañeros informativos que había algunas zonas que no tenían luz. Hemos elegido esa canción de Coldplay, A Sky Full of Stars, porque es una banda, esta británica, que ha revolucionado el mundo del espectáculo con sus medidas a favor del medio ambiente. En su última gira mundial han reducido casi un 60% las emisiones de carbono gracias a las pistas de baile que generan energía y pulseras LED reciclables que iluminan sus conciertos. Viendo desde la 1:30 que hemos comenzado el Faro, llamadas al 900-100-800 para que nos contéis cómo habéis vivido el día. Nos llama Dionisio. Dionisio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Desde dónde llamas, Dionisio?
Desde Navalcarnero, buenas noches.
Desde Navalcarnero, ¿ya tienes luz en casa?
Sí, desde las 10 y pico, las 11. Ahora, Mara, mi llamada es por lo siguiente. Resulta que desde que se empezó los trabajos de la A5, el soterramiento de la A5, desde Príncipe Pío hasta Cuatro Vientos, pues el problema estaba resuelto con el metro.
Sí.
Lógico, ¿no?
Sí.
Pero es que a Cuatro Vientos llegamos como unas 25 o 30 líneas diferentes desde Alcorcón, Móstoles, Navalcarnero, etcétera, un montón de pueblos, hasta Cuatro Vientos. Y ahí ya nos despedimos de autobuses, ¿de acuerdo?
Sí.
Y ahí cogemos el metro todos, miles y miles de personas, hasta el centro de Madrid.
Sí.
Como no hay metro, ¿qué es lo que pasa?
Que te has tenido que ir andando.
¿Te imaginas el caos?
Pero, ¿entonces qué habéis hecho? ¿A no habréis ido andando, Dionisio? Bueno, mucha gente ha venido andando. Elena se ha tenido que ir andando desde Vallecas.
Esta mañana funcionaba todo y he ido por Espárragos y bueno, hacia Galapagar y a la vuelta a las 12:30 he entrado en Moncloa. Y bueno, pues el hall lleno de gente, a oscuras, nadie sabía nada, claro, era al principio, y bueno, pues me he subido para arriba automáticamente a la calle y he empezado a coger autobuses llenos hasta la bandera para poder ir a Príncipe Pío.
Sí.
Bueno, pues después de 3 o 4 o 5 autobuses me han dejado en Príncipe Pío y luego vete a Cuatro Vientos sin metro y no hay autobuses.
¿Y qué has hecho?
¿Qué me cuentas?
¿Y qué has hecho?
Pues han ido andando.
¿Has ido andando desde Príncipe Pío hasta Cuatro Vientos?
Sí, sí, por la A5, todo con la avenida Portugal para arriba, lo que es la casa de campo, pero por la A5. Y pim, pam, hasta yo pues un montón de cientos de criaturas, claro.
¿Cuántos kilómetros son más o menos?
Pues calculo que unos 10 kilómetros, 10, 12 kilómetros.
12 kilómetros, con los espárragos, claro, ibas cargado con los espárragos.
Sí, encima se me ha quedado una garrota, se me ha quedado por el camino.
Sí, bueno,
sí, sí, así es.
Menuda
que, bueno,
situación, de verdad.
Sí, tampoco me ha venido muy mal, porque como ahora voy a ir en junio a Camino de Santiago, ha sido un poquito más de
entrenamiento.
Entrenamiento. Sí, sí, sí.
Bueno,
sí, pero es que nadie piensa en ese momento, o sea, que autobuses, ya te digo, hasta Cuatro Vientos, pues hay 20 o 30 líneas que ahí mueren. Y ya, luego ya, búscate la vida.
Búscate la vida, sí, sí. No lo has contado.
Y a la vuelta exactamente lo mismo.
Bueno, o sea, Dionisio, por lo menos estás en casa, has hecho tu entrenamiento de peregrino.
Sí, eso es.
Te podrás hacer los espárragos mañana.
Eso es.
Y te hemos conocido aquí en El Faro.
Muy bien, encantado y sois fenomenales. Adelante.
Ya nos contarás tu odisea en el Camino de Santiago, que lo vas a disfrutar un montón. Dionisio, un beso muy fuerte.
Ya lo creo que sí, gracias, un abrazo.
Un beso, adiós.
Adiós, buenas noches.
A ver,
adiós.
Que nos llama Isabel también. Isabel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Desde dónde llamas, Isabel?
Llamo desde Vitoria.
Desde Vitoria. ¿Cómo ha sido hoy tu día?
Pues la verdad que con todo lo mal que estoy oyendo que le ha pasado la mayoría de la gente, yo aquí, la mayoría de la ciudad, lo hemos pasado prácticamente sin nada. Damos que el apagón no nos ha afectado prácticamente para casi nada.
¿Ah, no?
En mi barrio hemos estado, ha ido por barrios como mucho, en mi barrio ha durado como una hora y media, no ha durado más. Y como mucho, 2 horas en los demás barrios. Es que en Vitoria hoy es fiesta, o ha sido fiesta.
Ha sido fiesta, es verdad, sí, sí, sí.
Sí, en Vitoria es San Prudencio, que es el patrón de Álava.
Sí.
Entonces aquí hay una romería que va muchísima gente, va prácticamente, bueno, la ciudad estaba desierta. En unas campas que están, bueno, ya sabes que Vitoria todo es muy verde y tiene muchas campas y puedes ir andando, puedes ir en transporte público y ahí pues ahí ponen muchos puestos de comidas, de artesanía, de todo, en muchos bares. Entonces ahí casi todos pues llevan su grupo electrógeno, los feriantes diríamos, ¿no?
Sí,
y ahí se ha podido comer, se ha podido... O sea, nadie notaba que...
que faltaba luz.
Que no había luz.
Fíjate qué lectura hacemos de esto que nos cuentas, Isabel, porque ya lo ha contado algún oyente que ha pasado, por ejemplo, estaba en el campo y no se ha enterado, otro que estaba haciendo, bueno, algún oyente que estaba por ahí fuera y tampoco se ha enterado, los que estaban en la naturaleza. Entonces, lo que tú nos cuentas es que efectivamente habéis ido a la campa, la gente iba con sus grupos, la posibilidad para hacer, para tener luz,
sí, los
feriantes y todo eso, entonces, claro, no os habéis enterado.
Claro. Ellos tienen, no sé, muchos bares, entonces pues los talos, lo típico de tomar aquí talos.
Claro.
Eso.
Habéis pasado el día en el campo tranquilamente, hablando los unos con los otros.
Sí, bueno.
No necesitabais estar pendientes del móvil, o sea.
Que es en un barrio en la ciudad, o sea, que puedes ir andando.
Ah, puedes ir andando, o sea, en una zona. Sí,
como mucho 20 minutos, pero bueno,
sí,
autobuses
claro.
Había.
Y
los autobuses han funcionado bastante bien, porque lo único, el tranvía, que ha estado algún rato parado y algún follón de semáforos, pero tampoco, o sea, es que en la ciudad había muy poca gente.
Sí,
o sea, es una fiesta y encima que normalmente, como le he dicho a tu compañera, siempre llueve.
Y hoy no.
Entonces, le llamamos el Santo Meón. Y ha hecho un día espléndido.
Así que los que habéis estado en la romería de las fiestas de San Prudencio, lo habéis disfrutado a tope, Isabel.
Sí, los conciertos, todo. O sea, no se ha parado absolutamente nada.
Pues qué alegría escucharte así. Qué bien, Isabel.
Pues yo lo siento mucho por el resto, porque, o sea, la gente que está en las estaciones y todo esto. Y aquí, yo creo que en Euskadi, ahí yo he oído antes las noticias en... Pues habéis hecho un 84 y en noticias locales he oído que ya estaba a un 97%.
Sí, ya está casi restablecido. Bueno, un beso muy fuerte, Isabel.
Vale,
gracias por habernos llamado para contarlo. Buenas noches.
Vale, agur.
Vuelvo con Elena, a Atocha. Elena.
Hola, Mara, ¿qué tal?
Muy bien, que es que antes nos ha pillado el informativo y quería que nos hablaras así de más gente que está acompañándote.
Sí, pues mira, sigo en la segunda planta y justo empezaba a ver algo de movimiento. Me he acercado a algunas de las personas que entraban justo ahora en Atocha y me he encontrado con Paco, que llevan 13 horas en Toledo. Paco, buenas noches.
Buenas noches.
Mara, acaban de llegar, llevan desde que se fue la luz parados en Toledo.
Sí, a unos 25 kilómetros de Mora de Toledo, pero en un descampado, no había ningún pueblo cerca. No hemos tenido información y, bueno, sí hemos tenido atención cuando ha podido llegar la Guardia Civil. Nos han llevado agua, nos han traído comida a última hora, pero falta de información en todo momento. Eso ha sido lo más grave, porque 13 horas son muy largas.
Claro.
Y si ya te dicen que vas a estar el tiempo que sea, perfecto, pero si no te dicen nada, pues está... Nos hemos sentido mal.
Paco,
atendidos. Sí. Dime,
¿me oyes,
escucho?
Paco, soy Mara.
Sí.
Porque cuando dices que habéis estado 13 horas en Toledo, ¿son 13 horas dentro del tren?
Sí, sí.
Sin que nadie os dijera nada, ni por megafonía, ni los revisores.
No, nos dijeron que había habido un ciberataque posible, no se sabía en ese momento, y que había un corte de luz en toda la península ibérica.
¿Sí?
Y que conllevaba la paralización de los medios de transporte, excepción de los barcos y aviones,
claro.
O sea, fundamentalmente terrestre, y que no sabían nada más y que no nos podían decir nada más. Y ha sido horas y horas y
una
horas
hora y otra hora y otra hora, sí. Y otra hora, y no teníais conexión con los móviles, obviamente,
nada,
como prácticamente
nada.
Nadie ni...
No. Entonces, pues la verdad es que alguien tenía un transistor por allí y a través de ese transistor se escuchaba las noticias puntuales de cada hora y íbamos sabiendo que había ya algo de energía recuperada en el norte, en el sur, en Extremadura y bueno, y que poco a poco se iría recuperando y que el centro sería lo último. Eran las noticias que podíamos escuchar.
Mm-hmm. Y Paco, dime qué ha pasado en el tren cuando ha arrancado después de 13 horas.
Bueno, nada, primero dijeron que el tren no podía arrancar porque había perdido la carga de batería y que eso hacía que, aunque se lograra arrancar, no conectase con las catenarias y que no podría circular. Por lo tanto, iba a ir una máquina de gasoil para poder arrastrar de alguna forma a un tren que había intermedio y a nosotros. Al final ha llegado un tren, se ha puesto paralelo al nuestro, ¿sí? Y no sé por qué sistema han logrado arrancar el tren. Una vez arrancado.
Y cuando ha arrancado, la gente que ha hecho, ha aplaudido, ha respirado, no, aliviada, ¿qué ha
no,
hecho?
No, porque nada más andar unos metros, pues se ha ido la luz nuevamente dentro del tren y nos hemos temido lo peor.
Madre mía.
Entonces, bueno, pues ya sí que ha cogido velocidad y acabamos de llegar aquí. Pero bueno, yo hice.
Y es
una
en casa,
foto.
Ya estás en casa, tú eres de Madrid.
No, estoy en Atocha, que es de donde salí esta mañana a las 12 y 5 de la mañana.
Te han devuelto a Atocha.
En dirección a Cádiz.
Íbamos a Cádiz, en un Albia. Sí,
te han devuelto a Atocha. Qué sitio.
Sí.
Madre mía. Están ahora, Mara, se han puesto, según han llegado, en la cola de las mantas, que todavía aquí en esta segunda planta debe haber unas 60, 70 personas esperando.
Sí. La verdad es que nos han dicho que habían habilitado una sala para que pudiéramos estar. Bueno, hoy hay que entender que ha sido un día excepcional por lo, valga la redundancia, excepcional de los acontecimientos. Y eso hay que entenderlo. Y que yo creo que han hecho dentro de sus medios lo que han podido, pero ha faltado información hasta el final. Uh-huh. Luego, un agradecimiento especial a la Guardia Civil, que sí, no sé por qué medios, han logrado acceder hasta el tren y se han ocupado de atender a las personas, han sacado a personas un poco dependientes, precisamente una persona conocida nuestra, y la han llevado a algún centro médico, no sé lo que han hecho con ella, la han sacado allí a varias personas mayores, 8 o 10 personas, han preguntado si alguien tenía necesidades especiales para atenderlo adecuadamente y bueno, pues el resto ofrecían ir andando a una aldeíta que había a 5 kilómetros o 7 kilómetros. Obviamente las personas de nuestra edad, ir 7 kilómetros andando casi a campo otra vez era inviable, y más cuando se nos informó que en esa aldeíta no tenían medios de ningún tipo para nosotros. Entonces lo que hicimos fue quedarnos en el tren a expensas de lo que luego ha ocurrido, que nos han rescatado y nos han traído otra vez a Atocha.
Te digo una cosa, Paco, te felicito por la paciencia, por la calma, por la tranquilidad con la que estás contando un día que ha tenido que ser una odisea para todos los que habéis estado aquí.
Sí, pero en general,
aquí,
Mara,
pero bueno, sí.
En general, el comportamiento de todos los viajeros ha sido excepcional.
Sí,
¿eh?
Sí, eso iba a decir.
Todo el
nombre,
mundo
sí,
se
sí.
ha hecho, no ha habido voces, no ha habido malos gestos, ha habido, bueno, pues esa desesperanza un poco, pero un plan muy tranquilo, sí, sí. Y comprendiendo que era un tema excepcional.
Pues te felicito a ti, pero felicitamos a toda la ciudadanía, porque la verdad es que el comportamiento efectivamente ha sido ejemplar, así como también aprovecho ahora que has citado el trabajo de la Guardia Civil para felicitar a la Guardia Civil, a la policía, a los agentes de movilidad, a toda la gente que es que no podemos decir otra cosa, este día va a estar marcado por la solidaridad, por la colaboración y por el trabajo de toda la gente que ha estado ahí arrimando el hombro.
Así también que, quiero hacer constar y perdona que a última hora pues se han presentado con mucha agua, muchas botellas de agua y con comida. No sé de dónde la han sacado, pero han traído bocadillos suficientes para todo el mundo. Nos han sobrado bocadillos y nos han ofrecido de lo que había. Claro, primero hemos consumido las existencias que había en el vagón restaurante, ¿no? Al precio corriente hemos pagado nuestras consumiciones y bueno, y todo ha ido hasta que ha llegado un punto que ya no había agua, que ya no había refrescos, que ya no había nada, y es cuando no sé cómo han hecho llegar todo eso allí hasta el tren.
Bueno, pues por lo menos
agradecer también a las firmas que hayan colaborado, a las personas. Ha habido personal voluntario, me consta, porque eran viajeros que venían en el tren. Sobre todo había un chico joven, que yo creo que es militar, y se ha desvivido por todo el mundo. De hecho, en un momento dado abrieron las puertas del tren, pero claro, están a una altura las puertas de difícil bajada. Entonces habilitaron una escalera y estos chicos jóvenes se pusieron para ayudar a todo el que quiso bajar por estirar las piernas y por hacer
piernas,
alguna necesidad, porque ese ha sido el problema de los baños, un problema gravísimo. ¿Otro? Son muchas horas, muchos viajeros, y como se fue la luz, no evacuaban los los váter.
Claro, claro, exacto,
los sanitarios. Entonces, ha sido una, esa odisea ha sido gorda.
También, también, claro, ese detalle no lo habíamos comentado, el de los baños.
Pues sí,
pero bueno,
sí.
Menos mal que estabais en el campo y ala, pues bajamos y venga.
Sí, sí.
Y os han ayudado, qué bien todo lo que has contado, Paco, sí. Que nos ha dibujado una fotografía casi perfecta de cómo habéis vivido estas 13 horas pues en el tren.
Han sido intensas.
Han sido intensas, sí. Elena, no sé si estabas
gracias,
con alguien
Paco,
más.
Gracias, Paco. Creo que ya que os llegan presentar. Aquí las mantas.
Ay, qué bien.
Pues mira, voy a intentar terminar esto con un buen sabor de boca. Mira, sí, efectivamente creo que están llegando cajas de agua ahora. Estaban recordando, mientras teníamos la conexión con Paco, no sé si lo habéis escuchado por megafonía, lo que hemos dicho antes, lo de los,
las pantallas que no les hagan caso.
Sí. Que no hagan caso, efectivamente. Bueno, estoy, mira, están repartiendo agua ahora, efectivamente. Estoy cruzando al otro lado de esta segunda planta en la que estoy, a ver si conseguimos hablar con Ana, porque antes, cuando he pasado por allí, me ha dicho con una sonrisa bastante graciosa ella. Me decía, bueno, es que yo he ido a pedir una manta antes, cuando nos decía Gloria, que solo se la daban a los niños y a los mayores. Dice, a mí no me han debido ver muy mayor porque no me la querían dar, con mucha gracia. Y ahora pasaba por su lado y estaba comiendo unas chucherías y ahora se está comiendo lo que parece ser un alfajor. Ana, buenas noches.
Buenas noches, me lo acaban de dar ellos porque estoy hambrienta.
Te veía antes con unas gominolas también.
Que las traía de regalo para llevárselos a mi familia y me las he comido. Todo lo que traía para dárselo me lo he comido yo aquí esta noche.
Aquí está ella comiéndose
Ana,
el alfajor
Ana,
en el suelo.
Soy Mara, estoy aquí en la SER. Ana,
buenas
Mara. Buenas noches. ¿Tú de dónde venías o a dónde ibas?
Yo venía de Madrid y he vuelto a Madrid. Iba para Sevilla y sigo aquí.
Ella también se ha quedado tirada a la altura de Toledo, a 40 kilómetros de Madrid, y la han traído de nuevo aquí a Madrid. ¿Desde qué hora llevas aquí?
Desde las 10 de la mañana.
¡Madre mía!
Me monté en el tren a las 12. A las 12 y media se paró y hemos vuelto a la 1 y media.
Al lugar y previsión de origen, para mañana sí. Ninguna, ¿no?
Ninguna.
Ninguna.
Porque de momento no sabemos en qué tren vamos a volver.
Pero es que me ha hecho muchas gracias el que contaba Elena, que cuando has visto que no te han dado manta, has dicho, mira, no me ve muy mayor.
Me he enfadado. No
te han visto muy mayor.
No. Me he enfadado y aquí tirada en el suelo estoy con 64 años, casi que voy a cumplir.
¿Y tienes ya la manta o todavía sin manta?
Sí, tengo una manta, pero porque la ha cogido otra señora de 80 años.
Toma.
Que tampoco aparentaba la edad, pero esa se ha ido a su casa.
Ya.
Pero nos ha cogido la manta a nosotros.
Qué situación tan difícil, de verdad. ¿Y quién te ha dado el postre? ¿Quién te ha dado esto que te estás comiendo, que te estás sabiendo
pues
a Gloria?
Mira, una pareja que hay aquí a mi lado que me ha oído, que estaban repartiendo agua. Digo, no, yo no quiero agua, yo quiero comida. Y se ha levantado y me ha dado el chico este postre que lo traen ellos de Argentina.
Sí.
Que está riquísimo,
que
por
está
cierto.
Riquísimo, sí.
Te está sabiendo a Gloria.
Te está sabiendo a Gloria, hija, claro.
Yo, que soy muy tragona, pues tú dime con medio sándwich que me han dado dos rebanadas de pan Bimbo, que lo han traído unos señores de allí con coche, que han sido muy amables y han traído comida y... Pero claro, éramos mucha gente.
Claro, claro.
Y nos ha tocado, pues es una rebanada...
De sándwich.
Demasiado.
Sí. Bueno, hija. Pues nada, que te sea leve la noche, ahora ya... Un poquito con el estómago, un poquito ya lleno.
Hombre, ya
porque,
tendré,
sí,
pero
porque
vamos.
Esto es una bomba, lo que te estás comiendo, pero sabe a Gloria, vamos. Y en esta situación más. Y a ver cuando llegas a casa.
Pues a ver, todavía no sabemos hora.
Sí. Bueno, tranquilidad.
Vamos.
Muchas gracias, Ana, un beso.
Nada, muchas gracias a vosotras.
Pues nada, Mara, con esto te dejo con un alfajor que le está sabiendo a Gloria. Venía ahora también una amiga, compañera suya, que está tumbada con ella, su prima, me dice, Carmen, que igual ha ido al baño porque aquí hay un par de baños abiertos también, en la salita esta donde te comentaba antes que estaban ubicadas las personas más mayores. Ahí tienen baños habilitados también para que puedan ir.
Y bueno, pues aquí un vaivén de gente y algunos descansando, algunos yendo y viniendo.
Pues nada, retírate ya, Elena, que también tu jornada de hoy ha sido larga, ¿eh? Que sabemos que te has venido andando desde Vallecas a la radio, dos sí. horitas y media, para llegar, más las ocho plantas para subir
eso
a la
ha sido
radio.
Lo peor, eso ha sido lo peor de todo, las ocho plantas.
Bueno, Elena, manda mucho venga, ánimo por ahí a toda la gente de nuestra parte, de parte de la radio.
Perfecto.
Adiós, adiós. Adiós. Nos llama Javier de Toledo. Hola, Javier.
Días.
Javier, buenas noches. ¿Qué me dicen que estás sin luz todavía?
Sí, nosotros vivimos a 55 kilómetros de Madrid y todavía no tenemos luz. Yo me he levantado temprano porque trabajo en un hospital en Madrid. Ayer dio la casualidad de que tenía el día libre.
Sí.
Y hasta las 6 de la tarde, como le pasó a casi todo el mundo, no fui consciente de lo que había pasado porque dio la casualidad de que la radio que tenemos en casa no tenía pilas, entonces fue una odisea encontrar pilas por la casa hasta que encontramos y a las 6 de la tarde pues nos enteramos de todo lo que había sucedido.
Entonces, o sea, que hasta las 6 desconectados, claro.
Totalmente, claro, pues hombre, bajamos a ver a nuestros padres, a ver si tampoco tenéis luz vosotros, no tenemos luz, tal, bueno, pues nada, hoy toca comer de frío y así pasó la tarde hasta que ya media tarde pues fuimos al gimnasio que solemos ir y ya nos comentaron los amigos que estaban sin luz, pero que era por algo que había pasado general en toda la península. Y nada, y esta noche nos acostamos, nos resultó muy curioso y muy gracioso ver la vida del pueblo, porque es un pueblo relativamente pequeño, tiene unos 7.000 habitantes, y era un pueblo, ayer fue realmente un pueblo, estaba todo el mundo en las calles, todo el mundo hablando. A mí me gustó porque pues con el tipo de vida que llevamos todos nos hemos vuelto muy muy de nosotros y ayer veías grupos de gente, vecinos que hablaban, que comentaban y bueno, esa era la parte positiva de lo que había sucedido y bueno, que si uno necesitaba algo, que si se echaban una mano, pero y anoche nos acostamos con la ilusión y la esperanza de pensar que había luz,
sí.
Pero cuando yo me he levantado ahora seguimos sin luz.
O sea, fíjate, pues es uno de las pocas zonas que quedan ya sin luz, porque decían que estaba casi al 89%, decían las noticias,
sí,
de servicio restablecido.
Sí, además he oído a un señor que ha llamado desde Navalcarnero con muchísima envidia, porque Navalcarnero de Méntrida está a no más de 15 kilómetros, entonces Méntrida es el primer pueblo de Toledo por la autovía de Extremadura y pero vamos, que es que es prácticamente Madrid, de hecho tenemos nuestro prefijo telefónico es el 91 como Madrid y sí, yo sí, ahora sí. Me dirijo hacia Madrid, voy por la carretera de por la autovía de Extremadura con un coche eléctrico y muy curioso porque ayer pues lógicamente no lo pude cargar y voy literalmente a 70 por la autovía porque quiero gastar lo mínimo de batería para poder volver a mi casa si es que puedo volver.
Hombre, espero que en el hospital, yo creo que en el hospital igual lo puedes cargar.
Claro, pero me imagino que los compañeros que tienen sus coches y sus plazas, pues bueno, eso es lo que menos me importa.
Bueno, eso que menos te importa, sí, efectivamente.
Eso es lo que menos me importa. Yo ahora voy a Madrid, no sé lo que me voy a encontrar porque lógicamente las comunicaciones tampoco las tenemos, o sea, en Méntrida estamos totalmente aislados, comunicativamente tampoco hay líneas telefónicas ni nada. Yo he encendido el teléfono cuando ya me he puesto de camino, voy con lo básico, o sea, no hay datos, no hay internet, no hay nada, porque no quiero gastar batería hasta que llegue al trabajo y no sé lo que me voy a encontrar en el trabajo porque no he podido comunicarme absolutamente con nadie todavía.
Bueno, pues ahora, lo más importante, que a las 3:30 de la madrugada en Méntrida, a 55 kilómetros de Madrid, aún no está restablecida la luz. Ahora tú vas al hospital, probablemente en el hospital ya esté todo funcionando con normalidad, podrás
sí,
cargar
seguro.
El coche, pero bueno, si esa llamada de atención a las 3:30 de la mañana, no ha vuelto aún la luz a Méntrida, que pertenece a Toledo, pero está muy cerquita de Madrid. Javier, mucho ánimo con el día.
Muchísimas gracias, igualmente muchas gracias por la compañía.
Gracias por llamar, buenas noches.